Bueno, Alberto, quiero presentarle entonces al primer candidato a la presidencia de Colombia de manera oficial. Es decir, no depende de una convención, de una reunión de su partido, de una encuesta. No necesita ningún aval. O sea, a partir de esta entrevista ya oficialmente es candidato presidencial. Es paisa, barranquillero, cartagenero y vive en Londres, Alberto.
Paisa, y cartagenero.
Nació en Medellín, creció en Barranquilla, vivió en Cartagena y vive en Londres. Y fuera de la familia Botero, Alberto, creo que es el mayor coleccionista de boteros en Colombia.
Caray.
Y fuera de eso, vendió su compañía a un fondo. La vendió muy bien. Creo que va a cumplir o cumplió 50 años. Y le doy otro detallito, Alberto. Se casó hace muy poquito.
No.
Con una mujer muy joven, muy bonita y artista. Artista. Estuvo en la W, Alberto.
Sí.
Estuvo en la W. Y nos marcó algo que nos dijo, ¿no?
Sí, sí, señor.
Uno tiene que huirle o saber enfrentar ese maldita sea que alguna vez le cae a uno.
¿Cómo no? Lo recuerdo.
Y esa palabra nos quedó, ¿no?
Sí.
El maldita sea. Candidato, yo todavía no entiendo ni por qué, Alberto, ni para qué usted viviendo en Londres quiere meterse en este lío, pero lo decidió. Don Santiago Botero, bienvenido a la W.
Don Julio, muchas gracias a todos los oyentes, que mi Dios los bendiga y gracias por esta oportunidad.
Un tipo con 50 años, recién casado, un hijo de 12 años, viviendo en Londres. ¿Para qué se va a meter a este berenjenal teniendo en cuenta lo improbable que es para usted ganar? Bueno, lo mismo decíamos de Rodolfo Hernández, y mire, no ganó porque no quiso, pero el nivel de reconocimiento suyo es muy bajo respecto a cualquier candidato. ¿Para qué meterse en este lío y en el esfuerzo que le va a costar que lo conozcan?
Julio, muy fácil. Yo toda la vida, de la gente que me conoce sabe que siempre he querido ser un vehículo por medio del cual Dios haga milagros. Yo creo que hoy nuestro país necesita un milagro para sacar este país de este berenjenal, como usted dice. Yo hace 3 meses era una persona que pensaba irme de Colombia a vivir a Estados Unidos. Yo tengo compañías en Estados Unidos y la única intención era construir patria fuera de mi país. Y sentí que Dios me hacía un llamado, como que tenía que creer en mi país y tenía que ponerme como un soldado a seguir lo que debería de hacer, combatir el mal, porque hoy en día no es la derecha contra la izquierda, sino es el bien contra el mal. Y yo siento, Julio, que la razón por la cual yo hoy me lanzo literalmente a la presidencia es porque quiero que menos colombianos se quieran ir de Colombia, y antes quiero decirle a todos los extranjeros que se querrán venir a Colombia a vivir, porque seremos el país número uno del mundo.
Pero mire, en este momento estamos a horas de una catástrofe mundial por cuenta del huracán Milton. Y allá también hay mucha gente que le pide a Dios, y Dios hay cosas que puede hacer y que no puede hacer. ¿A usted qué le hace pensar que Dios lo va a hacer presidente de Colombia?
No, yo no creo que Dios me haga presidente de Colombia, Julio. Yo siento que a mí me mandaron a hacer esto, y lo que yo voy es a cumplir un deber. Puede que el presidente llegue a ser otra persona, porque yo lo único que sí le digo, Julio, es que yo voy a venir a Colombia a servir, no a ser servido. Yo no quiero ser un faraón. Por eso, en el movimiento nuestro, la gente no votará por una persona, sino que votará por una cantidad de personas que son las que dirigen el país, los ministros de Defensa, el ministro de Hacienda, el ministro de Educación. La gente va a conocer de primera línea por quién la gente va a votar.
Santiago, ¿quién es usted?
Yo soy un emprendedor con alma de niño, muy creyente en Dios. Decidí ser un vehículo por medio del cual Él haga milagros. Una persona humilde, Julio, una persona que literalmente su mayor pasión toda la vida ha sido ayudar. Y ayudar a las personas es a generar riqueza, no solamente darles el pescado, sino enseñarles a pescar. Yo he tenido la fortaleza de construir la mejor compañía para trabajar en Latinoamérica, 2 años consecutivos, hombres y mujeres. Creo que soy la única compañía que se ha ganado ese premio. Pero adicionalmente, Julio, soy un emprendedor exitoso. Yo vendí mi compañía hace 3 años a fondos internacionales. Cuando uno vende una compañía al 100%, es muy, muy importante, porque ya la gente no le apuesta al fundador, sino que le apuesta a la empresa per se. Para que usted más o menos lo entienda, hoy cuando invertimos en Tesla, no le apostamos a Tesla, le apostamos a Elon Musk. Pero cuando invertimos en Coca-Cola, la gente le apuesta es a Coca-Cola, no quién es el gerente de Coca-Cola. Entonces, eso fue lo que yo construí en Colombia.
Santiago, seguramente hay muchos temas que usted los domina por la lógica empresarial, pero hay otros temas que son más complicados. Por ejemplo, hoy el debate en Colombia es la financiación de las campañas. El presidente de la República está protestando porque el Consejo Nacional Electoral le abrió una indagación y hay una discusión del fuero presidencial y de si, qué le pasaría si efectivamente gastó más de 5,000 millones de pesos en su campaña de lo que debiera gastar. ¿Usted de dónde va a sacar plata para pagar una campaña presidencial sin tener que quedarle debiendo un favor a alguien?
Qué bueno, Julio, que me pregunta esto. Yo, como todo el mundo sabe, soy coleccionista de arte, especialmente del maestro Botero. Yo, y además pues que he vendido compañías, tengo unos recursos, no tantos como la gente siente que yo tengo, pero sí tengo con qué hacer esta campaña. Y algo muy importante, Julio, yo no le voy a vender el alma a nadie. Yo quiero invitar a las personas que los que me quieran apoyar, me apoyen a través de unos mecanismos que vamos a hacer, pero yo quiero que sea esto muy transparente, Julio. Yo trataré, daré fe de que nosotros nunca vamos a estar en la situación que hoy está el presidente de Colombia, porque aquí literalmente, Julio, no hay un interés particular, sino un interés general. Yo soy una persona que esto no lo hago para interés personal, sino porque quiero ayudar a Colombia. Si yo el día de mañana no gano la presidencia por X o Y motivo, yo quiero decirle, Julio, que yo me devuelvo al sector privado, que es lo que toda mi vida he hecho. Yo no quiero que me den un cargo público, ni quiero literalmente decir, venga, deme una embajada, ni quiero nada por el estilo.
Volvamos al billete. ¿Todo el valor de su campaña va a salir de su bolsillo?
Yo creo que en la gran mayoría sí, señor. Yo creo que en la gran mayoría sí. Yo voy a donar un caballo que tengo, que va a ser como la punta de lanza de la campaña de Botero. Es un caballo muy bonito porque es un campesino que está encima de ese caballo, y ese caballo lo puse Raulito en honor a mi papá, porque representa el perrenque y la berraquera colombiana, la berraquera del antioqueño, y yo quiero donar ese caballo a mi campaña. Ese va a ser mi primer aporte en esta gran maratón que siento que me mandan a luchar.
La escultura de Botero hoy puede costar 4 o 5 millones de dólares.
Eso depende, Julio, de quién era el dueño de la obra, el tamaño de la obra, pero yo sí le quiero decir que si esa obra, nosotros somos presidentes, por ahí irá a pasar el precio y un poquito más largo, creo.
Don Santiago, un colombiano puede estar pensando ahorita, esto es una locura, un señor empresario que vive en Londres, que tiene recursos, que la vida le ha ido bien y que de pronto una mañana se dispersó porque recibió un mensaje divino y Dios de pronto le dijo en una de sus conversaciones que podía ser presidente. Pues suena muy atractivo, pero para la gente suena increíble, irreal, imposible. Don Santiago, háblele a la persona que hoy no sabe con cuánta plata va a llegar a su casa esta noche.
Yo quiero decirle a esos colombianos que hoy están pasando necesidades. Yo toda mi vida he sido un emprendedor y un generador de riqueza. Yo voy a usar mis talentos para que Dios y para que la gente crezca en riqueza. Yo voy a hacer, en vez de que nosotros seamos una pirámide, digamos, desde que los ricos sean unos poquitos y los pobres sean muchos en la parte de abajo, yo voy a hacer que sea como un diamante, que sea como un diamante donde van a haber muy pocos pobres, muchos clase media y pocos ricos, porque van a ser demasiado ricos. Entonces, yo voy a, mi objetivo más importante, Julio, va a ser, voy a reducir los impuestos, Julio. Yo voy a mostrarle a la gente que sí se puede, así como hace poco hice un video donde podíamos bajar el precio del petróleo, de la gasolina, de 16 mil pesos a 11 mil, como hoy lo hacen en Ecuador. Eso es lo que vamos a hacer nosotros en nuestro país.
¿Cómo se hace eso? Es que cualquier candidato quiere bajar impuestos. Eso es lo más popular, bajar los impuestos. Quitarle los impuestos a los ricos, van a quedar fascinados con usted. Pero eso tiene que obedecer a una lógica macroeconómica. ¿Cómo maneja usted la caja de un país simplemente diciendo voy a bajar los impuestos?
Muy fácil, Julio, vea. La plata de un país se va a cuatro rubros que son los más importantes. Uno es la inversión, y yo para eso voy a usar el sector privado para que invierta. El gobierno va a poner solamente la milla extra que haga falta. Por decir un ejemplo, el puerto de aguas profundas de Barranquilla vale 500 millones. Faltan 100 millones de pesos, 100 millones de dólares. Esos 100 millones es lo que va a poner el gobierno. Yo no tengo que poner los 500 mil, sino que solamente pongo 100 mil. En el tema de lo que es la seguridad, hoy en día, Julio, usted se puede creer que tenemos 500 mil personas en las fuerzas militares y solamente hay 40 mil o 50 mil disidentes o gente que quiera hacer el mal. Somos 10 a 1, Julio. ¿Qué falta? No falta plata, falta es inteligencia. Vamos a usar, yo quiero usar tres países como aliados estratégicos: Estados Unidos, Israel y España, como aliados estratégicos en el tema de inteligencia y de seguridad de nuestro país. Otra cosa, Julio, que voy a hacer es quitar los subsidios. Si los colombianos quieren que yo les baje el IVA del 19 al 10%, si quieren que le baje los impuestos del 35 al 10%, si quieren que les baje la gasolina de 16 mil a 11 mil, pues les tengo que decir, señores, que les tengo que quitar los subsidios. No es que vamos a quitar todos los subsidios, pero sí la mayoría, solamente para las personas que sintamos que de alguna manera son demasiado vulnerables y no vamos a poder, y no van a poder ellos subsistir por personas propias. Entonces, cuando nosotros tenemos, Julio, esos tres rubros, más el tema, digamos, de educación, hoy que la educación yo creo que la podemos volver mucho más proactiva para que la gente sea aprender haciendo, y todo el tema de salud, vamos a usar mucho el sector privado para que nos ayude en cómo construir país y cómo ver Colombia como una empresa, que es que yo siento que es lo que falta. Yo creo que no ha habido ningún presidente que haya sido un empresario o un emprendedor, y nosotros los emprendedores todos los días estamos dispuestos a solucionar problemas. Yo, cuando pasó el coronavirus, construí un coronamigo, y eso mismo voy a hacer con Colombia. Yo creo que yo voy a recibir una Colombia demasiado devastada, pero yo le puedo apostar que si Singapur, Taiwán, China y todos ellos pudieron, nosotros vamos a poder. Tenemos la materia prima, que es la gente.
Pero mire, candidato, todo eso es la óptica de un empresario, esa es la lógica de que en su cabeza está un empresario. Pero usted necesita un ministro de Hacienda que le quepa todo el país en la cabeza con todas sus variables. ¿Quién va a ser su ministro de Hacienda?
Uy, Julio, me la puso difícil, pero se la voy a decir. Yo quisiera que mi ministro de Hacienda, y tengo que decirlo muy claramente, no se lo he preguntado ni me lo ha aceptado, pero yo quisiera que mi ministro de Hacienda fuera el señor Malagón. Señor Malagón es una persona que tiene dos doctorados, es el, hoy en día, el presidente de Asobancaria. Es una persona, Julio, que sabe qué, yo creo que él también debiera de ser presidente de Colombia.
O sea, usted sale a esta entrevista, llama a Malagón y le ofrece el Ministerio de Hacienda.
Yo creo que él es el que me va a llamar a decirme que por qué mencioné su nombre al aire sin haberle pedido permiso, por eso digo públicamente.
Ah, pero es que ya lo hablaron entonces.
Es lo que yo quiero.
Ya lo hablaron, porque si usted dice que le ha debido pedir permisos, porque ya lo habían hablado. Mire, la figura del outsider va a sonar mucho en esta campaña, pero a usted lo asocian, obviamente, porque usted así se ha presentado. El que se presenta de centro-derecha es porque es de derecha, y usted se presenta como un hombre empresario de centro-derecha. Es decir, que el partido establecido más importante del país, que hoy está en la oposición, es el Centro Democrático, donde hay cuatro candidatos, tres mujeres y un candidato. ¿Y habrá algún mecanismo para escoger el candidato allá? Si ese mecanismo no funcionara, ¿usted hablaría o aceptaría que Álvaro Uribe, por ejemplo, fuera también parte de su campaña?
Completamente, Julio. Yo creo que en mi campaña van a existir personas que sean personas buenas, y yo creo que el presidente Álvaro Uribe se ha ganado el reconocimiento de todo lo que construyó por nuestro país, y por eso tendría el espacio para que él pudiera ser parte de este equipo. Como también van a ser personas de centro y van a haber personas de izquierda. Yo soy una persona transversal, donde aquí yo quiero solamente los buenos y no quiero ninguno malo.
Mis compañeros tienen muchas preguntas que, como yo, pues están... La palabra que usa Alberto Casas es absorto. ¿A qué horas apareció este candidato presidencial? ¿De dónde? Juan Diego, le escucha Santiago Botero.
Santiago, realmente lo escucho hablar y usted dice que va a vender obras de Botero para financiar su campaña, para enfilarse en estos grandes desafíos ahora políticos, lo que hace ver que a usted le sobra la plata, que está aburrido con el dinero. Y en un país con tantas necesidades, ¿por qué en lugar de hacer política, no a lo mejor hacer otro tipo de campañas sociales que permitan que realmente la plata sí llegue a la gente que lo necesita, la gente vulnerable de este país, y no se pierda o diluya en política, que puede ser hasta un desperdicio?
Yo le voy a decir, Juan Diego, lo siguiente, vea. Yo no sé cuánto vaya a valer esta campaña, pero lo máximo que yo podré gastarme es lo que me permita la ley. Y si usted me dice dónde va a ser la mejor inversión que yo puedo hacer en esto, con todo respeto, es en el país, es en política. Si yo construyo 10 hospitales o construyo un orfanato o algo, pero literalmente dejo que este país se entierre en como se está enterrando, yo quiero decirle que la plata estará mejor invertida en apostarle a un país. Yo no sé si voy a ganar o no, pero sí quiero decirle que estoy dispuesto a sacrificar todo por mi país y por todos los colombianos, que siento que hoy en día no tenemos esperanza y sentimos que nos estamos muriendo vivos. Hoy nos sentimos, yo creo que todos, más como más encarcelados que antes. Hoy en día sentimos que no estamos libres, y yo lo que quiero es buscar crear esa libertad para los colombianos.
Joana, le escucha Santiago Botero.
Sí, Santiago, a mí me llama mucho la atención que usted en la entrevista ha hablado de buenos y malos. Ha mencionado esa expresión en varias oportunidades, y yo le quiero preguntar, pues a propósito de que su movimiento se llama Colombia Pa'lante Unida, ¿cuáles son esos buenos, aparte de que ya nos mencionó el doctor Malagón, con los que usted se uniría, y cuáles son esos malos que usted definitivamente dice con esta gente no? Porque usted no habla ni de partidos, ni de derechas, ni de izquierdas, sino buenos y malos.
Yo creo que yo nunca me uniría a alguien que haya extorsionado, matado o no haya cumplido los valores de un buen ser humano. Yo particularmente soy una persona que creo en las segundas oportunidades, pero sí tengo unos valores muy claros de que una persona que literalmente ha extorsionado, matado, que ha puesto el mal. Y quiero aclararle, porque no solamente los malos son los de izquierda, también ha habido malos de derecha. Hitler era un malo de derecha. Entonces yo quiero decirle que mi objetivo es gente que quiera trabajar por el país, que sea buena, que tenga valores y principios. Esos son los que van a trabajar. Y gente que de alguna manera quiera transformar Colombia, porque esto hay que apostarle, esto hay que dejar la camiseta en la cancha.
Yoreli también quiere hacerle una pregunta. Adelante.
Sí, Santiago, como ya lo anticipaba Joana, usted hace un mes lanzó su movimiento político Colombia Pa'lante Unida. Usted evidentemente, ya lo han dicho mis compañeros, necesitará un respaldo, necesitará apoyo. ¿Tiene opciones ya de posibles congresistas que lo puedan respaldar para su presidencia y demás?
Yo me voy a lanzar por firmas. Yo siento que yo, como empresario, he trabajado con juntas directivas donde en las juntas directivas hay miembros independientes, y yo literalmente prefiero que el Congreso sea de miembros independientes. Yo voy a trabajar con ellos, de la mano de ellos, pero para construir país. Ese va a ser mi único objetivo.
Volvamos al uribismo. ¿Cuál es su relación con el presidente Uribe?
El presidente Uribe fue compañero del colegio de mi padre. Es una persona que yo admiro mucho como ser humano, personalmente. En la política, literalmente, nunca hemos estado juntos, porque yo quiero decirle, Julio, yo he apoyado políticos, pero yo nunca he estado en política. Para mí esto es algo nuevo, y es algo que lo hago por amor y por obediencia. Entonces, más que una relación de tener una buena amistad, de que él sabe quién soy yo, de que yo lo conozco, de que hemos hablado... literalmente de política nunca hemos cruzado una palabra.
Usted dijo al comienzo que otro de los pilares de la reestructuración del país es la defensa. ¿También ya ha pensado en algún nombre para ministro de defensa?
Sí, sí tengo la verdad un nombre.
¿También le pidió el favor de que todavía no lo revelara?
No, es que el doctor Malagón no me dijo que no lo revelara, sino que yo siento que él me va a llamar a regañar, pero bueno, no importa.
Ahora que lo regaña el de defensa, ¿quién es?
Será el general Zapateiro.
Es decir, usted va a ser un gobierno de mano dura, porque el general es reconocido por eso, como un hombre de tropa y de mano dura.
Yo voy a hacer un gobierno donde se haga respetar la justicia. Voy a hacer un gobierno donde los derechos humanos se respeten. Pero le voy a decir, Julio, aquí en nuestro gobierno se va a cumplir la ley. Y el que no cumpla la ley, desgraciadamente, o irá para la cárcel o pasará mejor vida. Pero la guachafita en que hoy estamos, Julio, donde todos los días vemos gente pegando a los policías, a los soldados, los secuestran. Hoy en día volvimos otra vez al tema de las carreteras, que no podemos viajar y todo eso. Le voy a decir, Julio, eso cuando yo sea presidente, eso se va a acabar. Y se va a acabar porque si acaban ellos, me acabo yo. Así de sencillo.
Claro, a propósito de eso que usted nos dice, Santiago, y de una respuesta anterior de que usted no estaría con personas que han extorsionado, que han secuestrado, etcétera, ¿dónde queda el tema de la paz? Porque este gobierno está intentando una paz total, pero yo, por sus respuestas, intuyo que usted no le jala eso.
¿Usted cree que eso de la paz total es paz? Yo literalmente creo que es todo lo opuesto a una paz. Hoy en día, con supuestamente la paz total que tenemos, hoy en día estamos más inseguros. Entonces, yo creo que hay que cambiarle el nombre para no una paz total, sino una inseguridad total. Eso es lo que tenemos hoy en día.
En el tema de la infraestructura energética, yo sé que usted no puede ser ingeniero también de minas, porque usted lo que es un hombre de negocios exitoso, pero hemos entrado en una pausa energética por una decisión respetable del presidente Petro de hacer una transición a otro tipo de energías. Pero mientras tanto, pues, tenemos un potencial ahí de petróleo y de gas. ¿Usted qué va a hacer con el tema del petróleo si es presidente?
Julio, yo voy a sacar todo el petróleo y gas que tenga Colombia lo más rápido posible. Le voy a explicar por qué. Y voy a también aclararlo, de una manera que sea responsable con el medio ambiente, pero sabiendo que lo que Dios nos dio a nosotros, esos minerales y eso, nos los dio a nosotros para que los explotáramos. Con el presidente Petro, con las personas que hoy en día piensan que no deberíamos de vivir de explotar de esos minerales, el día de mañana que los vamos a explotar ya no se van a necesitar. O ya, digamos, la energía es otra completamente diferente. Y mire hoy lo que pasa con la luz en este momento en nuestro país. Eso es debido a esa falta de esa política energética, y el tema hoy también de la gasolina y todas esas cosas es porque no somos eficientes sacando el petróleo, más toda esa cantidad de subsidios que hoy en día están pegados dentro de ese precio de la gasolina.
Es decir, que usted no se opondrá al fracking, por ejemplo.
No, para nada. Y lo digo de todo corazón, y lo haremos de una manera responsable, pero fracking en Colombia habrá. Y yo seré el líder de eso, porque tenemos que explotar los recursos naturales que Dios nos dio.
En los temas de los recursos naturales, señor candidato, hay algunas dificultades de algunas empresas que ya se cansaron y se fueron del país. La famosa negociación con las comunidades, las consultas previas y los acuerdos con las comunidades. Y ahí a veces se quedan detenidos grandes proyectos. Me imagino que habrá argumentos para que esas comunidades quieran proteger los recursos naturales. En otros casos, lo desconozco. ¿Usted cómo va a manejar ese tema de las consultas con las comunidades?
Don Julio, ese tema de las consultas con las comunidades, eso tiene que ver mucho con el tema judicial. Me imagino que con lo que nos permita la ley a nosotros. Pero yo creo que tenemos que buscar un consenso, digamos, porque las consultas previas hoy tienen paralizado más de 3.000 proyectos en Colombia. Y eso es inadmisible, donde pocas personas están afectando a la mayor cantidad que somos los colombianos. Y así como ellos son dueños de eso, nosotros también como colombianos. Entonces yo creo, Julio, que vamos a buscar un mecanismo diferente a consultas previas, que sea eficiente, que ellos se puedan beneficiar de una manera, de una manera de esos recursos que salen directamente de ellos. Pero Julio, le voy a decir algo. Esas consultas previas, yo creo que si la ley me lo permite, las voy a mandar a acabar.
Y sobre, Santiago, el tema de las reformas pensionales, ¿usted, por ejemplo, subiría la edad de pensionarse en Colombia?
No, imagínese que siquiera me tocó el tema de la edad pensional. Mire, el tema de la pensión, yo pienso que el obligar a las personas que ahorren y siendo bien ineficiente con los fondos de pensión de nosotros, eso es como decirle a alguien que le dé gasolina para algo que ni siquiera necesita ese combustible. Yo siento que yo tengo una estrategia diferente. Literalmente es decir a las personas que pueden tener un ahorro voluntario, no es obligatorio, la gente va a poder ahorrar. El país, el que quiera que le manejemos el ahorro, voy a decir hoy la tasa de interés, sería entre el 10 y el 12% se lo podrá, le podrá garantizar el gobierno, pero sobre la plata que tenga ahorrada. Yo no voy a poner a construir una reforma, digamos, a la pensión, donde toque sacar plata de toda una cantidad de impuestos, porque por eso es que hoy en día el costo de calidad de vida nuestro está mucho más alto. Entonces vamos a construir una política de muy muy simple, de por qué, de que la gente tenga el incentivo de ahorrar, que ahorrar valga la pena, pero que cada quien sea responsable con su jubilación, como en Estados Unidos. Nosotros no podemos ser paternalistas, Julio, pienso yo.
Mire, hay un tema que le va a tocar al próximo presidente de Colombia resolver en política internacional. No sé si ya también tenga pensado quién va a ser su ministro o ministra de Relaciones Exteriores, pero es el tema de Venezuela. ¿Usted qué va a hacer con Venezuela?
Esa es una de las preguntas más difíciles que tengo yo, porque primero que todo yo no pudiera hablar con una persona que como el presidente Maduro, que hoy en día no es presidente. Eso es una realidad. Pero también soy consciente de que las empresas están por encima, digamos, de o son diferentes al gobierno. Mire, por ejemplo, hoy vemos Repsol, Repsol, si no estoy mal, que es la española, que Repsol que está en Venezuela. Por un lado dicen que no aceptan al presidente Maduro, pero por otro lado Repsol está explotando los yacimientos. Entonces yo...
No, igual Chevron.
Yo Estados Unidos. Entonces yo, Julio, le digo, en este momento no le tengo la respuesta correctamente, pero trataré de ser lo más objetivo posible. Yo siento que hoy Venezuela va a necesitar más de Colombia que Colombia de Venezuela. Entonces, literalmente, lo que no nos sume, que nos reste. Si tenemos que vivir sin Venezuela en un lado, pues vamos a hacer caso omiso como si no fuera parte de nuestro borde de país.
Mire, candidato, al final, ¿usted dónde se ve? ¿O qué le ha dicho Dios? ¿Esto al final terminará usted enfrentado con quién? ¿Con quiénes? ¿Usted esa recta final cómo la ve? Si llega.
Yo creo que sí va a llegar, Julio, la
¿Pero
verdad.
¿Cómo va a llegar si nadie lo conoce?
No, porque ahora es que me voy a empezar a conocer, falta año y medio, y parte de mi estrategia, Julio, y hoy en día la política es muy diferente. Hoy en día yo me tengo que dar a conocer por medio de redes sociales, más que ir a las zonas. Hoy me tengo que conocer por medio de redes sociales, y después de conocerme por medio de redes sociales, debo ir a las regiones para cantar, para hacer el concierto. O sea, hoy no gano nada yendo a zonas donde nadie me conoce. Ahorita mi estrategia va a ser atacar a través de redes sociales todo lo que más pueda para que las personas me puedan conocer, puedan compartir lo que ellos harían por Colombia, porque esto no es de una persona, Julio, es de que construyamos país todos juntos. Entonces, yo sentiría, Julio, que con quién yo iré a competir. Yo creo que iré a competir con el mejor de todos los otros. Pero recuerde, Julio, que yo no trabajo, yo juego a ser el número uno. Entonces voy por ese número uno.
Le voy a hacer una pregunta un poquito personal y entendería que le moleste o que no la conteste. Una señora artista, bonita, de 32 años, con una cantidad de sueños, ¿no le ha dicho usted que está loco?
No, Julio, muchas personas me han dicho que estoy loco, y la verdad...
Pero ella...
No, ella, ¿sabes qué, Julio? Yo creo que la única persona que no me ha dicho que estoy loco es ella. Yo creo que de todas las otras, pero mi papá me ha dicho que estoy loco, pero que Colombia necesita un loco como yo. Pero le voy a decir, mi señora nunca me ha dicho que estoy loco. Ella cree fielmente en mí.
Bueno, pero no la palabra loco, pero oye, Santiago, ¿por qué no están nuestros casados? ¿Hace cuánto se casaron? ¿Tres meses?
Hace 3 meses por la iglesia, hace 1 año y medio por lo civil.
Hace 3 meses usted hizo el compromiso que para usted es lo más sagrado, que es Dios.
Sí, señor.
Y ella no le dice, oye, Felipe, ¿por qué más bien nos quedamos en Londres, formamos una familia, construimos una relación? Yo pinto, yo tomo fotos, yo soy artista, estoy en la capital mundial del arte, y tú me vas a llevar ahora a recorrer municipios de Colombia de una campaña que para muchos es imposible.
Julio, porque yo pienso que para nosotros es más importante que lo que nos da dinero es el servir a las personas. Y una persona más social que mi señora, más social que yo, es mi señora. Mi señora es una mujer que quiero decirle que es espectacular, su corazón es gigante, y esto va a ser un equipo de 2 personas que vamos a estar trabajando juntos por Colombia. Como le digo, Julio, ella es, puede ser la única persona que no me ha dicho que estoy loco y que me apoya en este sueño, porque siente que puedo ser un buen presidente, y podemos ser un buen presidente porque seremos uno solo. Ella también trabajará por el país.
Esa relación con Dios que usted tanto promueve, ¿cómo arrancó?
No, arrancó de una vez que estaba en un problema gigante y le pedí un milagro a Dios, me arrodillé y le dije, o me abres este océano o me voy a ahogar con 220 personas, Julio, que eran empleados. Y Dios me hizo un milagro, que yo le digo algo. Yo en ese momento dije, yo tengo que decirle a la gente, lo que es de Dios es de Dios y lo que es de César es de César. Todas las cosas que a mí me va muy bien es porque yo decidí que Dios fuera mi socio y ser un vehículo por medio del cual él haga milagros. Yo no puedo decir nada más.
¿Y su relación con Botero cuándo arranca? ¿Comprar cuadros de Botero? Tengo entendido que usted financia además un fondo para comprar Botero.
Sí, señor, tenemos un fondo especialmente para comprar Boteros. Yo también estoy comprando, yo compro normalmente y vendo arte el que me quiera comprar las obras, pero literalmente, Julio, hoy es más interesante comprar que vender, porque el maestro pues se va a valorizar bastante.
O sea, usted le sigue metiendo a ese fondo de compra de obra Botero.
Sí, señor, yo le sigo metiendo plata.
Finalmente, el presidente Petro ha dicho que el Palacio de Nariño es un palacio frío, él no se siente cómodo ahí, es más, yo creo que él no quiere estar ahí. Le toca porque es la sede del gobierno. Un hombre como usted, con un estilo tan particular, porque así se presenta en sus videos, como un hombre común y corriente que se acerca a cualquier otra persona común y corriente, ¿se ve viviendo en la casa de Nariño?
No, Julio, yo creo que cuando nosotros ganemos iremos a dirigir el país desde Cartagena. Queremos desarrollar Cartagena. Yo, la verdad, como usted dice, ese palacio debe ser muy triste, muy aburrido. Y yo quiero liderar el país desde Cartagena, donde es el trópico, donde quiero que la ciudad se desarrolle, así como cuando un país lleva un mundial de fútbol y el país se desarrolla. Eso quiero yo, que cuando empiece a liderar el país desde Cartagena, Cartagena coja la fuerza, porque Cartagena es una ciudad, o yo creo que la ciudad más importante donde van los presidentes, es la ciudad que todo el mundo conoce, y creo que sería de muy fácil manejo para todas las personas.
Candidato, muchas gracias por atendernos. Me saluda a la presidenta de su fundación, porque siempre, todos los años, por esta época, la molestamos y le pedimos platica para nuestra campaña.
Gracias,
me Julio. La saluda ella muy especialmente.
Gracias, Julio, que Dios los bendiga a todos, y para adelante, que vamos con todo para ganar esta elección.
Pues ahí lo tienen, es Santiago Botero. Ya regresamos en la W.